Este es un podcast donde hablamos de todas esas cosas que tu mamá te decía que eran tiempo desperdiciado. Videojuegos, películas, series y más. Somos tres amigos de toda la vida que hablamos apasionadamente de todo lo que nos gusta. Y más que mantenerte al día con noticias, vamos a compartir nuestras experiencias y recomendaciones. Bienvenidos al episodio número 115 de Tiempo Desperdiciado. Con ustedes estamos los mismos de siempre. Dan, desde Washington DC, ¿cómo estás?
¿Qué onda? Aquí ya listo, ando haciendo F5 en la página de Amazon, esperando que pongan el nuevo PlayStation 5 para poder comprarlo de una. Para comprar mis 4 PlayStations para revenderlos y después perderles como hice con el PlayStation 3.
Las clases.
Que los tuve que ir a regresar a GameStop.
La mala jugada. Y Bamba, desde Houston, ¿cómo estás?
Bien, yo definitivamente no voy a preordenar un PlayStation, pero entiendo la lucha. Yo creo que va a haber menos gente preordenando un Xbox, entonces no creo que va a ser tan complicado, pero con todo esto del COVID, a ver si no hay bajos suministros.
Y su servidor Lito desde Guatemala, desde el toque de queda, ya encerrado. Todavía seguimos aquí encerrados, a diferencia de ustedes. Bueno, no, Dan, vos sí seguís encerrado, ¿verdad?
Sí.
Pero bueno, aquí celebrando la presentación de una consola que no voy a comprar y que no voy a jugar.
Que no has tenido desde el 2004.
Probablemente desde que salió el Xbox 360. Yo creo que ya fue como 2005, 2000, por ahí. Yo le di bastante duro al PlayStation 2. El tema de hoy, pues, es la presentación del PlayStation 5 y los trailers de los nuevos juegos que vimos. Que de lo que entiendo, pues, algunos van a salir de una vez con el Play, otros van a salir después. Varios son exclusivos. El término exclusivo, pues, tiene nuevo significado en estos días.
De todo incluso eso, tenemos un nuevo término.
Ajá. Sí, ahora, que yo me quedé como que, como con little question marks en la cabeza. ¿Qué
decir? Cabal.
Pero de eso vamos a hablar un poco. Yo soy el menos enterado porque no es mi materia, el Sony PlayStation y los videojuegos, pues estoy un poco retirado. Todavía juego, pues, pero no
sos crean un que señor, decís vos, ya no jugás.
Soy un gamer, eso es lo un que gamer. Un gamer, así.
¿Ese es un término? ¿De dónde fue que sacamos eso, Lito?
No sé, vos me enseñaste y dije que tiene sentido.
Era un como YouTube, como sketch show, como algo de YouTube en donde se burlaban de los que solo jugaban Call of Duty y Madden y les decían gamers.
Algo así, por ahí va mi camino de solo jugar FIFA y Rocket League.
Y Apex,
de vez en cuando, ja. La verdad no, ya no lo hago por mí mismo, pero si se arma, ¿verdad? Como siempre, pues les recuerdo que estamos disponibles para que nos escuchen en todas las plataformas de audio. Estamos en iTunes, en Stitcher, en SoundCloud, en Spotify y hasta en iVoox. Y tenemos también nuestro canal de YouTube. En todos denos follow, denos like, denos buenos reviews, se los agradecemos mucho. Y como siempre, pues también les recuerdo que nos pueden escribir qué pensaron de los temas que hemos hablado, de qué temas quisieran que habláramos. En redes sociales estamos disponibles como Tiempo Desperdiciado, tanto en Facebook como en Instagram y en Twitter como Te Desperdiciado. Ah, sí, y para escucharnos en todos nos encuentran siempre como Tiempo Desperdiciado, ¿verdad? Entonces, pues, comencemos con el mega evento de hoy, que yo no tuve la oportunidad de ver, solo vi trailer después. ¿Qué tal estuvo, muchacha? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Hubo concierto y todo, ¿no?
Pues, yo, fíjate que me tardó como 10 minutos recordarme que estamos en tiempos de coronavirus, porque yo estaba esperando todavía y digo, bueno, ¿cuándo van a salir a hablar? O sea, esperaba como que el escenario con la gente aplaudiendo y después a los 10 minutos me recordé como que, tiempo, es cierto, esto todo ya está, o sea, no va a haber nada de eso. Pero yo creo que en general eso medio sirvió para la conferencia porque si bien yo creo que la conferencia del 2013 o 2012 cuando anunciaron el PlayStation 4 fue excelente, siempre se pierden un poco en que van a sacar los specs y este es el nuevo control y tiene, yo sé, no sé cuántos RAM y gigahertz y no sé qué y FPS y, o sea, todo eso que la verdad sí me interesa y uno quiere saber porque o sea, te enseña qué tan poderoso va a ser la máquina, Pero PlayStation o Sony decidió esta vez ir sacando todos los specs. Hicieron incluso unas presentaciones que gente se burlaba, que fue bastante aburrida, enseñando los specs, donde se metían a detalles sobre eso. Presentar el control, todo, tuvo como que su propia su propio video presentándolo hace unas semanas. Y creo que eso ayudó porque esto literalmente solo fue juego tras juego tras juego. Lo que sí es, si vamos a decir, para mí que sí fallaron con eso, es de que no sacaron ni precio ni fecha de salida. Y han habido varios rumores ahí que dicen que PlayStation está esperando a Xbox para ponerle precio a su consola. O sea, después de ver eso puede ser que sea cierto. El hecho de que no tienen una fecha también me pareció raro. Otra cosa que puede ser cierto es que hay incertidumbre de con todo lo que pasó con el coronavirus, y pues sabemos que esto se hace en China, donde se, o por lo menos la gran mayoría de esto de las consolas, no sé si se hace completamente, pero bastante los componentes vienen de ahí. O sea, tal vez eso está afectando la decisión en el sentido de que quieren llegar a una meta de cuántas consolas tener, y eso va a decidir cuándo salir. Pero a mí sí me gustó. Creo que faltaron juegos y tal vez hubieran podido sacar algunos de los títulos más grandes de PlayStation, pero como presentación me emocionó y sí estuvo buena. No sé qué pensás vos, Bamba.
¿Hubieron celebridades?
No, o sea, no. Fue, o sea, imagínate, menos E3 y más como un Nintendo Direct, que periódicamente Nintendo saca estos shows que es básicamente puros juegos y esporádicamente aparece alguien ahí hablando, algún developer o alguien de Nintendo, y algo así fue, en donde el 95% del show, que fue más o menos una hora con 5 minutos, fueron juegos pues exclusivos de PlayStation y también de third part, otros third parties, y cabal como dijo Dan, a pesar de que hubieron juegos pues fuertes de que se presentaron acá, sí como que hizo falta, y creo que eso pues de cierta manera es algo normal usualmente en el inicio de un nuevo ciclo de consolas, en donde en launch nos dan tal vez un juego grande y después hay un montón de juegos como de relleno.
Sí.
Entonces yo creo que va a seguir la tendencia definitivamente en PlayStation y el Xbox, en que en el caso de PlayStation, como lo vamos a hablar, va a haber un juego pues así fuerte para el launch y
Xbox. ¿Cuál sería el juego fuerte? ¿El Last of Us? ¿O
Last of Us es PlayStation 4.
Spider-Man Miles Morales. Que es
aunque Spider-Man no... Bueno, ¿no dijeron que era launch title o solo no, dijeron Holiday 2020?
Yo vi en Twitter que un montón de mara estaba diciendo que iba a ser launch. No sé si eso es basado en gente asumiendo que, como dice, Holiday 2020. Pero el rumor, como no han dado fecha, pero el rumor es de que se va a hacer launch title.
Okay. Sí, sí, porque yo... Bueno, es que sí, es que la verdad no va a haber mucho... no va a haber para dónde ir con esto, ¿verdad? En el sentido de que si lo sacan en noviembre, o sea, ¿cuándo sería Holiday para el Spider-Man? Otra cosa que iba a mencionar, lo que sí a mí me hubiera gustado, porque no todos van a dar las 10 presentaciones que tienen antes, ¿verdad? Sí me hubiera gustado ver que sacaran, aunque sea un PowerPoint, un slide, una lámina con los specs del PlayStation, porque yo la verdad no lo sé, ¿verdad? Y eso que a mí, o sea, yo probablemente lo voy a comprar Day One, sí, y sí sigo la noticia de esto. Sí le dieron como que su mini introducción al control. Pero creo que eso tal vez faltó un poco, pero sí estuvo buena. Y obviamente, como dice, vamos, arrancaron con lo que creo que todo el internet pensó que era GTA 6.
Hola, yo dije, eso sí.
Eso hubiera sido quite, o sea, robarle eso a tal vez, pues no robárselo, pero que estrenen GTA 6 para la presentación del PlayStation, ha sido la noticia del día.
Sí, yo cuando vi el logo de Rockstar dije, así me quedé como que, wow, van a anunciar GTA, el nuevo GTA. ¿Y qué si nos dieron pues un montón de bulla para anunciar que va a haber un como que, no es remaster, pero como que con gráficas mejoradas, un GTA 5 mejorado?
Un Complete Edition, o no sé cómo le llamaron, porque han sacado el Game of the Year, y han sacado, no, está como 20 ediciones de ese juego. que no sé, pues no sé, no sé, creo que es uno que debe traer todo el contenido en línea.
Entonces, si quieren, nos metemos a hablar, bueno, iba a decir una cosa más de GTA 5, creo que ese se va a volver en el nuevo Skyrim, que lo van a sacar para todo.
Ya trascendió 3 generaciones, pues.
Cabal, y Skyrim, el chiste, como antes de que empezara lo de PlayStation, Dan dijo, va a ser Elder Scrolls, Skyrim. Y hubiera sido chistoso que nos hubieran dado algo, pero creo que GTA está tomando ese rol.
Sí, y bueno, porque es un moneymaker ese juego en línea, y lo más seguro el Red Dead no les hizo mucho en línea.
Sí, la verdad es que rápido se pasó la fiebre del Red Dead en línea, no sé qué población estará jugando eso.
Sí, cabal. Lo que sí nos dio PlayStation también es al fin el diseño, porque no lo teníamos, ¿verdad?
Sí, ese sí era.
Y dio dos diseños diferentes, ¿verdad? Uno.
Bueno, era, el mismo era diseño, casi lo mismo.
Solo pues, pero, dos modelos distintos.
Va dos modelos, pues. Ah, cálmate, pues. Uno sin disco y uno con. Uno sin
sí, uno display, que hace online only, que la verdad no, pues. Yo no sé cuánto cuesta el Xbox que es online only. ¿Cuesta 50 o 100 menos que el. Que
yo
el,
creo que son, ajá, entre 50 y 100 dólares menos que el que trae el disc drive. Y era algo que no lo ha confirmado para el nuevo Xbox, pero se había rumoreado el Xbox Lockhart, Code Lockhart. Sí. Entonces, cabal, había vi en Twitter que alguien puso el PlayStation revealed the Lockhart before Xbox did.
Oh, lo que esto a mí me da, porque se rumoreaba que PlayStation iba a tener que cobrar $4.99 por la consola. Las últimas consolas han costado $3.99. Pero se creía que iban a haber dos versiones, una que cueste $5.99 y una que cueste $6.99.
Wow.
Si es así, la verdad me puso un poco nervioso de los rumores, porque lo más duro, obviamente, el que va a costar $6.99 va a ser el de disco, que es el que yo quiero. Yo creo que no van a hacer eso. Yo creo que sacaron el que no tiene disco para poder todavía, por lo menos, tener una consola que va a costar $3.99 y decir la otra cuesta $4.99. Pero obviamente no sabemos.
¿Y la diferencia va a ser solo el disco o es como un PlayStation Pro y un PlayStation normal?
Yo creo que solo el disco.
Yo sé, pues, solo el disco.
$100 solo por el display. Bueno, pero es Blu-ray player también, ¿verdad? O sea.
También.
¿Y qué tal les pareció el diseño, Dana?
A mí me gustó. Yo sé que bastante gente empezó a hacer chistes que parece raro, que tienen razón. Pero por lo menos es medio sleek el diseño. Ahí vieron, vos pasaste ese meme de It's Always Sunny con lo que yo no sabía que era el diseño del Xbox. Entonces no muy lo entendí, pero. Creo que ustedes, aunque son fans del Xbox, admitirían también que, o sea, en puro diseño, este por lo menos es más bonito que el de Xbox.
Yo siento que
o va a ocupar menos espacio, por lo menos.
No, eso sí no.
Los
eso,
dos están parados.
Que y también. Lo otro que vi es que alguien puso una foto como que tomando la foto de la presentación del Xbox que tiene el control. Y las medidas del control ya las sabemos. Entonces como que pusieron a la par cómo se mirarían. Y el PlayStation está menos coche, pero es más alto.
Sí, pues.
Entonces los dos van a ocupar bastante, pero el PlayStation no. O sea, a simple vista uno diría se mira más pequeño, pero no va a ser más pequeño.
Sí, al final creo que ese aspecto estético de la consola. Le interesa más así como que a los fanboys de cada consola, porque al final tendría que ser demasiada la diferencia entre un diseño y el otro como para que se influya en una compra, siento yo, pues, o sea, no creo que sea un factor.
No, yo siento que eso
que
es más
pura
como,
chingadera.
Ajá, pura chingadera, porque no creo que alguien va a decir no voy a comprar el Xbox porque parece una refri, o no voy a comprar el del PlayStation porque parece un router.
Cabal, y a la hora, o sea, ya unos, digamos, los Xbox, especialmente los primeros, no han sido exactamente las consolas más bonitas, y el colchón PlayStation 3 tampoco era así. Entonces yo creo que rápido ese tipo de cosas de que uno lo compra ya a los 4 meses se pasa el chiste de que.
Dan, ¿sabemos si ese PlayStation se va a poder poner así acostado en lugar de así parado?
Pues yo creo que sí, solo por el hecho de que el PlayStation siempre, casi que siempre sacaba, o no siempre, pero bastantes veces sacan sus consolas así como que paradas. No sé si es como porque tal vez piensan que se mira mejor en la foto o algo así. Entonces yo pensaría de que incluso no, es más, ahorita estoy en el PlayStation blog y cada hay una foto del PlayStation
acostado. Ajá. Okay. Sí, porque entonces, como sí. Se miraba todo curviado, no sabía si se podía acostar.
Es que Xbox le hace honor a su nombre, Box, que es una caja. Y eso viene haciendo desde... Bueno, el 360 no era un Box, pero igual, tal vez, creo que fue el diseño más original o innovador, porque el Xbox One Day One parece un VHS del 82, pues así, una cajota así fea.
Sí.
Y igual el Xbox original, el 360 tenía un diseño blanco medio innovador, no sé. PlayStation nunca ha sacado uno blanco de entrada, ¿verdad?
No, esa fue la cosa también que estuvo medio, pues no raro, pero sí, PlayStation siempre ha tenido, bueno, fue gris.
Gris o... el original, ¿va? El PlayStation original fue gris.
Yo sí vi ese comentario de mucha gente en Twitter que preguntando por qué no era de otro, o sea, el tradicional color negro, así como el PlayStation 2, 3 y 4. Incluso gente como que, oh, it looks like an Xbox 360 solo porque es blanco, pues, pero no, yo vi algunos PlayStation fans que no les gustó ese
es color. Como un Wii, pero con cachos, vi, ok. Yo el blanco me gusta cómo se ve, pero siempre pienso que se va a ensuciar y para haciendo color amarillo o color beige.
Le pega el sol y
se va, ¿no? Mientras que el negro siento que, bueno, le pega el polvo y lo tienes que andar sacudiendo, pero no se pierde tanto la esencia del color. Yo el 360 se agarró un color ya grisáceo ahí después de los años.
Sí, pues. Pero bueno, metámonos a hablar un poquito de los juegos que anunciaron, que sí fueron... ¿Como cuántos dan en total?
Aquí
juegos?
Tengo la lista. Fueron... unos... fueron como unos 20 juegos, digo yo, viendo la lista. Nos voy a contar uno por uno, pero sí, yo digo que por lo menos 20 juegos. Y la verdad, eso también me gustó. Fue un mix bastante bueno de juegos de third party, bastantes indies, que la verdad los últimos... Sony, cuando salió el PlayStation 4, se posicionó como que, hey, vamos a apoyar a juegos indies en E3. Cuando sacaron el PlayStation 4 y después en sus presentaciones de E3, siempre sacaban como que, hey, esto es lo que están haciendo indie developers con nosotros. Y pues, no voy a decir que los han hecho así como de un lado, porque siento que siguen saliendo indies en PlayStation, aunque sí es cierto, ya los indies salen como que en las dos consolas, pero siento que aquí sí les dieron como que otra vez otro empuje sin tener que específicamente decir, hey, estos son indies, ¿verdad? Solo eran un montón de juegos bastante originales, incluso de los que más me gustaron estuvieron ahí. Y lo que sí me pareció un poco raro es de que no hubiéramos esperado ver Call of Duty o tal vez FIFA o tal vez, no sé, ayúdenme con otro título así grande, Battlefield, no sé, de los títulos
de anuales.
Ajá, el de Assassin's Creed, que tal vez lo tiene, me imagino que Xbox tal vez agarró alguno de esos. Lo que sí sacaron que es franquicia grande, por lo menos en los estados, es NBA 2K21, que para mí fue de los peores trailers, pero ahí tenían a Zion Williamson, que es pues la nueva estrella de la NBA.
Yo creo que lo que mencionabas de los indies, eso es algo que al menos en la vida de, definitivamente en el 360, que ¿cómo es que se llamaba eso? Bueno, en Xbox Live empezaron a sacar un montón de juegos indie.
Sí.
Y de ahí en el Xbox One, por falta de juegos de propios, le daban mucho espacio a los creadores de juegos indie. Entonces eso fue algo que usualmente cuando, como dice Dan, cuando miramos presentaciones de PlayStation, es todos los juegos que son first party de ellos y algunos de los juegos grandes de EA o de Bethesda o de algunas otras así. Entonces eso sí fue como que interesante que les hayan dado tanto espacio en PlayStation, porque incluso el E3 del año pasado de PlayStation eran 4 juegos, ¿verdad? Y los 4 eran de PlayStation.
Exclusivos, sí. Ajá. Aunque también el año pasado fue un poco... porque wow. ya era fin de consola, entonces era un poco...
de transición.
Sí.
También, sí, yo creo que PlayStation tiene que... o sea, yo siento que la alianza entre los indies con las consolas ha sido un poco más fuerte con el Xbox desde el... como decís, el... ¿cómo se llama? Arcade.
Xbox Live Arcade.
Ajá, Xbox Live Arcade. Que ahí fue donde se le dio espacio y se hicieron varios indies, llegaron a lugares bastante lejanos, ahorita no me acuerdo de los nombres porque no es mi materia, pero ese que está caminando, que sale brincando en las nubes, un muñequito chiquito.
¿Braid?
Ajá, ese Braid, fue, uh-huh. Se volvió bastante estelar y hubieron varios así. Incluso hay un documental en Netflix bien interesante de los creadores de esos indies.
Sí, incluso. Ajá, dale.
No, había uno que se llamaba Meat. Ay, Dios, de un pedazo de carne.
Meat the Fuckers, ¿o no?
Super Meat Boy.
Meat Boy, ajá. Super Meat Boy, ajá. Ese también creo que fue de los que llegó lejos, pero de los trailers que yo vi, cabal, habían unos indies ahí interesantes, la verdad.
Sí, incluso estoy viendo aquí los juegos grandes, aparte de Grand Theft Auto 5, que sería chistoso que los llama Rockstar a PlayStation y dice, ¡ey! O sea, como se emocionan por la reunión, dicen, van a presentar GTA 6 con nosotros y después les traen eso, pero si te das cuenta, Bethesda tuvo un par de juegos, Square Enix tuvo otro, Capcom un par, entonces no fue, o sea, ni Activision ni EA, ¿verdad?
Ni Activision
sí,
ni EA.
Verdad.
Ni
Ubisoft.
No, porque Godfall es de Gearbox, a menos que ese, bueno, Hitman 3.
¿El de Tokio cómo se llama?
Ghostwire. ¿Cuál de Tokio?
Ghostwire. Tokio.
Ghostwire es de Bethesda.
Bethesda, es el de Bethesda, ok.
Y tampoco que CD Projekt Red, que creo que ellos ya, o sea, ya se había anunciado públicamente que Xbox iba a presentar todo lo de Cyberpunk. Entonces, es como Cabal dice Dan, ahí se dividen usualmente entre las dos consolas de esos grandes. Pero sí le dieron, de entrada fue el enfoque bastante los juegos, pues, específicos de PlayStation.
Sí.
¿Y del control? ¿Qué tiene de nuevo? ¿Qué?
Déjame ver aquí, tiene el control, tenía aquí
lo... Lo mejor fue cuando la cuenta de parodia de CEO Kaz Harai puso, siempre estamos innovando con los controles, y es la foto donde está el control en la presentación, y dice USB port.
Cagó
de la risa.
Sí, que deberían decir esa. Pero que deberían decir esa cuenta, si no la siguen. Cassie Rice, CEO o CEO Cassie Rice. Lo que sí es chistoso es de que el de Xbox todavía va a tener baterías, creo. Así que no hay que burlarse tanto de eso. Mira, aquí estoy viendo lo que tiene el control de PlayStation: haptic feedback, adaptive triggers, two-tone color design. Y built-in mic y create button. Prácticamente es el mismo. Control creo que es un poco más grande. Quitaron ese como en el medio. Tenían una como, no sé ni cómo lo describirías. Pues no era ni botón, era como un...
Como una tableta ahí, ¿no?
Sí. No sé exactamente eso qué va a ser ahorita. Pero parece que los triggers, especialmente... Gente siempre ha alegado que los triggers de atrás del PlayStation no son tan buenos como el Xbox. Con eso sí, creo que tienen, o sea, que es cierto, que son un poco más, digamos, para shooters especialmente, responden mejor los de Xbox. Entonces, parece que eso lo arreglaron. La verdad, a mí me encanta el control del PlayStation 4, así que me gustó que no les hicieron grandes cambios. No fue como con PlayStation 3, que sí se notaba que el control necesitaba mejorar bastante.
¿Y el control del PlayStation 4 te va a servir en el PlayStation 5 o no?
Probablemente no, fíjate. Pero no sé.
Point for Xbox.
¿Por qué el de Xbox sí te sirve?
Simón.
Sí, pues no lo han dicho, no sé.
O sea, yo siento que son, al menos, no lo han dicho del lado de PlayStation, pero la estrategia de Xbox ha sido bastante como que, en lugar de que sean dos generaciones distintas, es como que eliminar esa como frontera y que sea como que medio gris, que puedes jugar los juegos en los dos, puedes usar los no solo controles, también headphones y otros accesorios. Si funcionan en Xbox One, van a funcionar en el Series X. Entonces sí, sería interesante ver si el PlayStation va a tomar una postura similar. Yo creería que tal vez sí, fíjate Dan, porque también en el PlayStation 4 han sacado un montón de como que controles de diferentes colores y todo ese tipo de cosas, y se ha vuelto como que muy común que gente que tiene PlayStation 4 tiene como que 6 controles porque son de diferentes colores. Entonces sería bastante...
Sí, la verdad que sí, yo tengo 4 y quiero comprar un par más.
sería bastante malaguasa que no pudieras usar esos controles en la consola nueva.
Ojalá, porque me quiero comprar un nuevo control de color bastante virgo de PlayStation.
Yo siento que ayuda al Xbox, o sea, en el sentido de que el control desde hace bastante tiempo se pensó para jugar en PC también. Entonces, como que es
los
fácil
de Xbox, los
que sea versátil. En... Ajá, hasta el día de hoy los puedes usar. Uh-huh. Pero eso viene desde el 360, si no estoy mal.
Pero eso es también la otra cosa que ha hecho Xbox, que están como que también, por ejemplo, el Game Pass, que te funciona en PC y en Xbox.
Y creo que incluso PlayStation ya... está cachando con eso, porque varios de los juegos creo que ahora ya no van a ser solo exclusivos de Play, sino también, o sea, Horizon Zero Dawn, y va a salir ya salió en PC, si no estoy mal, y cada vez estos exclusivos de Sony están saliendo también.
Yo no sé si salió en PC, ¿es confirmado o no?
Yo tenía la noción que ya había
el
salido
primero.
Ajá.
Voy a googlear eso porque...
Y también el... ¿Cómo se llama? ¿Dónde sale Guillermo del Toro?
El de...
Sí, Dan. El de Hideo Kojima. Dan, ahorita está Complete Edition on Steam.
Ve, pues.
Ve, pues.
Yo por eso...
Tirando tu fact ahí.
Tiré un tinfoil, una teoría en el chat, porque cuando enseñaron Horizon Zero Dawn, que por cierto se mira bastante virgo, creo que fue uno de los mejores juegos que enseñaron, y no empezaron con... PlayStation Exclusive o no, nunca nos dieron esas palabras comparado con otros juegos. Entonces yo ahí tengo mi tinfoil hat de que o en launch o en algún punto va a salir en PC también.
Ah, sí.
Sí, pues sí. Yo lo que según yo entendí, PlayStation sacó solo ciertos juegos para PC como para tratar de que gente... pues comprar el juego, se metiera como que conociera el library que tiene PlayStation de juegos y tal vez con eso pues conseguiría gente que lo compre. Yo lo que creo que van a hacer es parecido como hace GTA tal vez o Rockstar, que sacan el juego para consola y 3 años después va a salir el juego para sí. PC, ¿verdad?
Tal vez no 3 años, pero tal vez un año o meses, ¿verdad?
Yo creería que sí, que sí un par de años mínimo, porque si no medio le quitan a la consola pues el propósito. El término que decíamos que daba risa es de que ahorita salió Design Exclusively for the PS5.
¿Y ese era el juego de Square Enix?
Alitea, ¿cómo se llama? Atenea, ¿no?
No sé, lo vi un par de veces, déjame ver, aquí tengo... ¿cuál salió después de Ratchet and Clank? No sé. Fue ese juego.
Y ahorita estoy buscando.
Hitman, no fue Hitman. No,
Project Athea.
¿Crees que ese fue el que salió con eso?
Ajá, ese fue de Square Enix, pero cabal, como vos decís, salió designed exclusively for the PlayStation 5. Yo no tengo ni la menor idea qué quiere decir eso. O sea, no sé ahora cómo. Era como Xbox que se ponían creativos.
A mí se me hizo que fue una manera de decir es un time exclusive, ¿verdad?
Ajá. Ellos como que se ponían creativos por decir time exclusive con algo que sonara más fancy. Entonces, no sé si eso quiere decir que fue diseñado con el hardware de PlayStation y después va a salir para algún. Ahora es como en Xbox, ahora, ¿cómo están diciendo? Cuando son juegos que son diseñados para el Xbox, usan una terminología como que... no me recuerdo, pero es le ponen un logo y ajá. No sé qué, for the Series X.
Ah,
que,
sí, sí. Ajá.
Que no quiere decir que es exclusivo para el Series X, solo quiere decir que
va a estar.
Diseñado en mente, pensando
en... Pensando en Series X. Entonces puede ser que sea...
Esa with you in mind.
Y yo creo que eso se ha estado volviendo la tendencia que menos, que bueno, al menos third parties casi ya no están haciendo juegos exclusivos para una consola a la otra. Y es en parte por eso que Xbox ha estado comprando estudios, pues porque ellos necesitan generar juegos que puedan decir que son exclusivos de Xbox.
Cabal, otra cosa que sí vimos es que ahorita de una vez admiten que va a salir en PC y digamos, decían... Digamos, un montón de los indies decían exclusivo en consola y después abajo decía limited release, limited exclusivity on console, available also on PC. Que por lo menos eso me gustó porque se supone que van a ser, pues, o sea, te dicen por lo menos ahí la información, ¿verdad? No dejan a la gente guessing qué es lo que va a pasar con el juego. Pero tal vez si hablamos de los juegos que más nos gustaron, Lito, vos viste los trailers. ¿Qué trailers a vos fueron tus top 3 o cuáles te
sí, la verdad,
te llegaron?
Uno de mis trailers favoritos fue Stray Cat. Es el del gato en el futuro, de lo que puede inferir por el trailer. Aparentemente ya no hay humanos en la Tierra, solo robots. Y si hay gatos, entonces quiere decir
sí,
que...
Sí, a mí me recordó eso un poco... Oh, perdón, moví mi silla. A mí me recordó eso un poco al... ¿cómo se llama ese episodio de los... de los tres robots en un mundo lleno de gatos en Death, Love and Robots?
Love, Sex and Robots.
Death, Love and Robots era. No, sí, sex, vamos.
Yo siempre le digo sex.
Yo también.
Death, Love and Robots, ajá. Cabal, me recordó un poco a eso también. Y no sé, la idea de jugar como un gato que se ve bastante realista y tiene un chalequito, una de sus mochilitas ahí atrás, no sé, me pareció interesante, pues, como una premisa original. Y de ahí me... El de Ratchet & Clank con el de Sackboy Adventures me parecen juegos como, no sé, plataforma 3D, no sé cómo decirle a estos juegos, aventura, ¿verdad? Que la verdad son bastante coloridos, bastante vistosos. Creo que están tratando de, pues, tener un counter a Mario, por así decirlo, ¿verdad? Opciones, ellos saben que no pueden competir con el iba a decir el Wii, ¿verdad? Pero con el Switch en ese sentido. Pero hay que tener esa versatilidad, pues no puede ser una consola solo de un género o de un mercado. Pues entre más amplio sea, más va a vender. Y el otro que vos me enseñaste, The Little Devil, la verdad me gustó lo que vi en el trailer. No puedes decir, como que tiene un poco de humor el juego y al mismo tiempo... Se ve como que lo suficientemente balanceado entre un catálogo simple y... O sea, digamos, lo suficientemente simple para un jugador casual y lo suficientemente complicado para alguien que juega, ¿verdad? La forma en que salís como cazando criaturas, no sé, se ve divertido, se ve ingenioso. Me llamó bastante la atención ese juego. Lo que sí es de que los juegos que más me llamaron la atención, tal vez el de... Siento que no le exigen a la máquina... su capacidad máxima, ¿verdad? O sea, por ahí ves, para gráficas ves Gran Turismo y se ve increíble, pero no sé, juegos de carros con gráficas increíbles ya hemos tenido siempre y es poco lo que se avanza en esa especie de fotorrealismo que cada vez tienen más los...
Pues fíjate consolas, que esto, ¿no? También fue tal vez de lo malo del stream, es de que con querer, para poder que se pudiera stream más rápido, me imagino, y le bajaron la resolución a los juegos que enseñaron a través de stream. Si miras los trailers, sí se nota. Ah, bueno, vos viste los trailers, ¿verdad?
Sí,
miras los trailers, sí se nota la diferencia. Pero sí, tenés razón. O sea, un montón de los indies que sacaron, pues, ¿qué? O sea, los pudieron haber sacado en PlayStation 3 o algo así. Pero igual eso a mí no muy me molesta, porque lo que enseña es variedad. Pues, o sea, como hemos visto, hay varios juegos... como Limbo, que te lo corre un...
Exacto.
El, o sea, PlayStation no, 2, probablemente.
Variedad de catálogo, pero como es un launch de una consola, creo que también estás como un poco curioso de cuáles son los límites, ¿verdad? Y siento que vimos un poco de eso, o a dónde se está expandiendo los límites de las gráficas. Tal vez el de Resident Evil fue para mí los más impresionantes.
Resident Evil, la verdad, Spider-Man no enseñaron tanto, pero para mí el que me gustó fue el... Horizon, no Zero Dawn, el Horizon Forbidden West, que te enseñan las gráficas, especialmente cuando está bajo el agua. Ese juego en PlayStation 4 se mira, o sea, es de los mejores juegos que se mira en PlayStation 4, entonces yo siento que sí le van a lograr sacar bastante a PlayStation 5, pero también lo que es cierto es, digamos, juegos de PlayStation 4 o de cualquier consola, los 2-3 años ya se miran mucho mejor que cuando salió la consola, ¿verdad? Entonces, sí. Pero sí, que me pareció curioso ahí, touching on lo que vos dijiste, de que salió en la presentación que alguien dijo, hey, este es el salto más grande que hemos hecho en términos de tecnología, que no sé si es algo así solo que por marketing que lo dicen o si era cierto.
Bueno, también lo dijeron cuando presentaron el Xbox, que... Y ese ha sido como que el buzz también, creo que los dos de las dos empresas, es que este es el salto más grande tecnológico que ha habido entre una generación y otra. Pero cabal, creo que usualmente los primeros juegos de una generación nueva todavía no aprovechan bien esa tecnología, porque pues están todavía agarrándole la onda. Pero pero sí enseñaron buenos juegos. Por ejemplo, el de Ratchet & Clank, que para mí fue uno de los que mejor se vieron, al menos desde el stream. Porque no solo de las gráficas, a pesar de que son un poco caricaturescas, pero la manera en que hacía esas transiciones cuando se metía como los portales.
Sí.
Se me hace que eso le requiere bastante, bastante a la máquina para poder hacerlo como que sin nada. Entonces, ese creo que fue uno de los más impresionantes con respecto al poder de la consola. También me gustó el de Hitman 3. Es ahí un poco lo Gramer. Pero se sentía como un trailer de... como de Mission Impossible o de Hobbs and Shaw o algo así de esas películas. No sé si lo viste, Lito.
No, no lo vi.
Bueno, esos Hitman, yo son de los juegos que yo miro y digo, me gustaría jugar este juego, pero después nunca lo juego. Por eso, incluso el Hitman 2, que lo sacaron así, tipo episodios, que sí, es lo que sí, a mí sí. Me interesaría, porque no muy me interesa la historia, pero dame dos episodios donde solo me toque... No sé, tengo una misión de matar a alguien y
no
ya.
No me fascinaron esos. Yo jugué un par de episodios y me quedé como que... esto solo se siente tedioso. Es como que... querés ser un es poquito más libertad. Y es como que... no sé, ir del punto A al punto B despacito. Y ahí encontrás un disfraz y te cambias. Y ahí recoges las llaves en otro lado.
No es como que te dan libertad. Ey, tienes que matar a esta persona. Vos encontrás cómo lo haces.
Cabal, y la historia no me pareció como que interesante, entonces no sé, la verdad me quedé como que, cuando tenía 13 años creo que me hubiera gustado, ahorita ya es como que ya no me...
Mirate ese trailer del 3, Lito, porque yo la verdad no he jugado ninguno de la serie de Hitman, porque nunca me han llamado la atención, pero se mira puro trailer de Mission Impossible, una de esas películas que nos gustan, y creo que por eso es que me llamó la atención. Diría esos dos, y creo que Horizon Forbidden West, que también creo que es otro que fueron los que más pudieron enseñar la fuerza que tiene la consola, y pues es uno de los juegos que fueron claves para el éxito del PlayStation 4. El de Spider-Man Miles Morales, por lo que pude ver, o sea, como vos dijiste, no se enseñaron mucho, pero se miraba bastante similar al Spider-Man que sacaron en PlayStation 4, solo que con este nuevo personaje y como que otra capa de pintura.
Sí, cabal. No, eso, o sea, y incluso que sea, bueno, ¿cuándo salió el otro? Hace 3 años. Bueno, pero es que tal vez porque van a usar la misma ciudad y todo... literalmente solo lo hicieron negrito a Spider-Man y ahora y aquí están, eran las mismas misiones y todo, ¿verdad?
Black Lives Matter, Spider-Man.
pero sí, tenés razón, o sea, y no vimos mucho el juego, la verdad que me sorprendió porque si es un juego que ha salido ahorita al final de 2020, tendrían que haber enseñado un poco más, incluso Horizon, que no nos dieron fecha, nos enseñaron un poco más, que sí me emocionó. Yo aquí hice mi lista de top 5, ¿verdad? Puse Ratchet & Clank Rift Apart, que la verdad el 1 lo tengo, pero no lo he jugado. Y fue los juegos mejores calificados de PlayStation 5. Siento que, perdón, de PlayStation 4. Siento que no hay nadie que lo jugó que no dijo, hey, este es buen juego. Y parece que no es tan difícil. Entonces, de esos juegos que uno solo se la pasa bien jugando. Después, como dijo Lito, ese juego de Little Devil Inside me pareció... bastante interesante, me dejó intrigado, es como que ahí no estoy muy seguro de qué se trata este juego, hay como que diferentes aventuras, es un RPG aparentemente o inspirado en RPG, también se me hace que no va a ser un juego que me va a tomar 60 horas pasar, que me gusta más todavía cuando me entero de eso, entonces se me hace uno de esos juegos de una aventura de unas 10 horas y bastante original también en las gráficas y todo. Después, el que a mí me encantó, que me da risa, pero si van a ver el trailer en YouTube, se llama Jet to Far Shore. Literalmente es parece Interstellar, todos decían en Twitter, y vas, y en la descripción del video en YouTube es This is an Interstellar Adventure. Y se trata de que, pues, no sé si son humanos, porque dicen que es una civilización, tiene que encontrar un nuevo planeta para vivir. Y cabal, uno de los de los planetas donde van es un planeta lleno de agua, que es una de las famosas escenas de
Interstellar.
De Interstellar. Pero ese a mí me recordó bastante a No Man's Sky, que a mí me encantó el juego, ya he hablado de ese juego.
Que por cierto, hoy está desde hoy en Xbox Game Pass.
¿Ah, sí?
Ah, ¿en serio?
Sí.
Ve, pues.
Simón, ese lo deberíamos de probar.
Sí, lo deberían de probar. Yo me meto a jugarlo porque uno lo puede jugar así ahora en bastantes personas. Ese es bien virgo. A mí me encantó y me recordó el Jet the Forger un poco a ese. Número 2 puse Marvel Spider-Man. Como dije, es de los juegos que más me gustó en PlayStation 4. Top 3 probablemente. Bueno, no sé, top 5 porque habían bastantes que mostraron. Pero sí, es de esas aventuras que el juego te saca una sonrisa. Y se me hace que aquí... No sé si han usado elementos de la película o no, pero se me hace que sí. Y tengo fe de que lo van a hacer. O sea, sí se va a ver la diferencia entre el primero. Y después puse en Horizon Forbidden West, que ese sí fue top 3, tal vez segundo o primer juego que más me gustó de la generación. Las gráficas de este juego son buenísimas. El trailer me gustó como que ya hay nuevos animales robots. Había una tortuga enorme, puedes estar debajo de agua. No sé, se mira como que sí le agregaron bastantes nuevas cosas para diferenciarlo. Entonces esos fueron los cinco que a mí me gustaron. Me hubiera gustado ver tal vez, no sé, tal vez otros... algunos de los otros grandes títulos, pero obviamente me imagino se tienen que guardar algunas cosas y sabemos que Ghost of Tsushima y sale este año. Yo creo que incluso lo más es Ghost of Tsushima va a salir PlayStation 4 y después van a anunciar, hey, también sale para el PlayStation 5. Y obviamente The Last of Us que sale la otra semana, entonces entiendo por qué se tuvieron que guardar algunas cosas.
Sí, y yo creo que también algunas de porque, por ejemplo, mucha gente estaba... como que hablando de que esperando que sacaran algo de God of War o algo así, y yo creo que también esos juegos han de estar en diferentes niveles de desarrollo, como dice Dan, mejor sacan algo que va a ser, pues, va a salir con la consola como Spider-Man, y esos otros juegos, pues, más adelante van a salir. Incluso mencionaron, creo que van a haber algunos más de estos, algunos streams o algunos tipos de cosas de esa naturaleza para de PlayStation, entonces puede que saquen más juegos.
Sí.
Bueno, y pregunta random, normalmente cuando presentan las consolas ese mismo año las estrenan, yo creo que ya queda muy poca probabilidad de que no salga este año, ¿verdad?
Pues mira, con cómo está el mundo, yo no me amarro a nada ahorita a decir nada, pero sí... sí, o sea, a menos que haga un segundo wave así de coronavirus que encierre todo otra vez... No miro que... Yo creo que sí lo sacan. Lo que ya lo anunciaron, que la cantidad de PlayStations que van a sacar va a ser menor de la que inicialmente querían sacar. Yo creo que cualquier cosa solo sacan menos PlayStations, ¿verdad? Le bajan el número de consolas que sacarían, pero yo sí miro difícil que no vaya a salir este año.
Sí, tomando en cuenta que las ventas van a estar bajas, pues a lo que vienen acostumbrados por todas.
Pues yo creo que igual se va a sell out, la verdad, no sé. O sea, no... Bajas sí en el sentido que no iban a vender lo que querían vender, pero no miro cómo no... O sea, va a haber escasez de PlayStation para Navidad.
Ok, y aquí tenemos el pronóstico de una vez. Escasez de PlayStation para Navidad. De una
cabal, compren sus tres consolas.
Sí, y yo creo que, al menos del lado de... Yo creo que también, yo estoy de acuerdo con Dan. 100 años que no han habido problemas. Por ejemplo, creo que el PlayStation 2 escaseó por buen rato. El Switch, hasta incluso ahorita en medio de la pandemia, empezó a escasear en Estados Unidos. Entonces no me sorprendería que estas consolas, y quizás más, un poco más la de PlayStation, vayan a escasear simplemente por la popularidad. Del lado de Xbox, creo que Phil Spencer salió asegurando que sí va a haber Xbox este año. No sé si se metió a detalles de qué cantidades, pero sí como que mencionó que no se iba a atrasar por esto del COVID.
Muy bien, ok. Entonces tendremos consolas nuevas para esta Navidad. Ahorren todo lo que...
Sí, ahorren porque tienen que comprar la tele 4K y la consola.
Y eso sí es algo que creo que es importante mencionarlo y parar ahí por un segundo, porque Yo creo que sí, sin una tele así 4K o lo que sea así de actual, creo que no se va a poder apreciar el salto de calidad entre, por ejemplo, un Xbox One o un PlayStation 4 con las consolas nuevas. Entonces, eso sí es algo que sí creo que va a influir en que la gente pueda apreciar los juegos de esta nueva generación. Entonces hay que empezar a ahorrar. Por cierto, hablando de un poquito más de la presentación, ¿hubo algún juego que no les gustó? ¿O alguno que ustedes dijeran, ese no se veía tan bueno?
Mira, el que a mí.
Godfall.
Godfall, sí, no es que no se miraba tan bueno, pero a mí no me gustó, o sea, no me interesó. Otro que tampoco me interesó mucho fue el de. Espérate, lo estoy buscando aquí. Ay, Dios. No, Ghostwire. Habría uno de una chava que se ponía un casco. ¿Cómo se llama ese?
Ah, la sí no me gustó tampoco.
Ajá, cabal.
Returnal.
Las gráficas sí, o sea, parecía, creo que vos hiciste el chiste, parecían de PlayStation 3. Y sí, no sé, o sea, no me pareció, no me interesó tanto.
A mí
Destruction
tampoco.
All Stars, me pareció como que eso no va a funcionar.
Ah, sí, yo hice el chiste que mejor que me dieran PlayStation Battle All Stars, All Stars Battle Royale, en cambio ese Destruction All Stars. Ese creo que fue el peor.
Mi cuate en Twitter, que así se, por lo que puedo ver, es super PlayStation fanboy, cuando pusieron Returnal, dijo: "You guys better get that shit off of my screen or I'll Returnal
Eso está bueno.
El
¿Lo
con.
tuiteó o qué? ¿Lo tuiteó o qué?
Sí, lo tuiteó. Me caí de la risa, pero sí, ese mira, se me hizo como que un poco Mass Effect, pero de PlayStation 3 o de 360. No vi que también sacaron, y Lito lo mencionó un poco, pero un montón de juegos como que más cutesy, un poco más de lo normal. No sé si es porque le quieren agarrar mercado a Nintendo o por la popularidad de, por ejemplo, Animal Crossing, pero hubieron bastantes juegos como ese de Bugsnax que se miraba definitivamente no mi tipo de juego, que es el que está como que estos animales medio cute, medio raros que comen como que unas fresas que tienen como que unas patillas. Ese juego se me hizo todo como que raro.
Eso no lo vi.
Pero no, yo creo que esos dos para mí fueron los que. El anuncio de GTA V, que yo sé que tiene sus fans, pero así como que me quedé como que.
Fue bien raro, incluso, no sé, ahí para. Ajá, perdón.
No, iba a decir también ese. Creo que vos lo mencionaste, Dan, pero el trailer de NBA 2K21. Fue
Sí,
como
estuvo
que
bien malo.
bastante sin gracia.
Fíjate que si yo voy a tirar ahorita mi conspiracy theory ahí, si lo quieren retuitear a alguien, no, pero a mí no me parecería raro que tal vez iban a sacar algo de, bueno, no, la verdad, ya, iba a decir mi conspiracy theory, yo mismo me lo respondí en mi mente, pero iba a decir de que no me parecería raro de que tal vez iban a sacar algo del GTA 6. Y después tal vez lo aplazaron por lo del coronavirus y todo, pero yo mismo me contesté esa pregunta porque la verdad, yo creo que GTA 6, si hay un juego que tal vez overshadows el PlayStation 6 o cualquier consola, pudiera ser GTA
Sí.
6. Entonces, tal vez por eso no lo sacarían. Y la verdad, Rockstar puede poner o sea, un conteo, puede hacer lo que quiera y toda la gente va a estar viendo su sitio para ese día, ¿verdad? Para ver con el Grand Theft Auto, con el GTA 6, así que creo que no le convendría a ninguno de los dos.
Okay.
Totalmente. Muy bien, yo creo que con eso terminamos el episodio, ¿verdad?
Sí,
Bueno,
no sé.
y como siempre terminamos el episodio, antes de terminarlo, pues nos vamos a lo que son las recomendaciones de la semana. ¿Qué recomendación nos traen para esta semana, muchacha? Bamba, ¿qué nos traes?
Bueno, yo les voy a recomendar una serie de HBO que se llama Betty. Es una
Betty la fea.
como Betty la fea, pero solo Betty. Es una como es más comedia. Tiene algunos toques de drama, pero es más comedia. Está basada en una película del 2018 que se llama Skate Kitchen. Eso no sabía yo hasta ahorita que lo vi. Y pues gira alrededor de un grupo de amigas en la ciudad de Nueva York que son skateboarders. Son 6 episodios, cada episodio es de media hora. Si les gustó el estilo de mid-90s, de la película mid-90s, es muy, muy en ese estilo. Está muy bien hecha y tiene un soundtrack buenísimo. Y la verdad, la historia para siendo como que feel good. O sea, si quieren ver un show y se quieren sentir bien y se quieren sentir bien de la amistad y de todo ese tipo de cosas, creo que Betty es un buen show. Y también es un show que nos da el girl power, pero de una manera que yo he sentido que en algunos otros shows como que te lo quieren forzar encima y por tomar ese modo de presentártelo, como que pierde algunas otras cosas en las actuaciones o en el storytelling y lo demás. Yo creo que aquí no, yo creo que aquí fue uno de los mejores shows que he visto que toma el tema de girl power y lo lleva bien. Y la verdad lo recomiendo. Yo después del episodio 6 me sentí bien. Entonces, mírenlo, está bien hecha.
¿Cuántos son?
Son 6 episodios.
Y está mejor que los Spookies. Que los Spookies, ¿no?
Ah, sí, fijo. Fijo. Los Spookies estuvieron ok, pero este sí está mucho mejor.
Ok, está bien, está bien. Entonces, Betty, HBO. Y Dan, ¿qué nos recomendaste esta semana?
Bueno, yo les traía un juego que pensé que era para el PlayStation 4, pero la verdad es para el PlayStation 3 y para el Vita, pero sacaron una segunda versión para el PlayStation 4, pero yo jugué el uno que se llama Velocity, que es un shooter vertical, tal vez así al estilo Space Invaders, pero eso sería decir como que Hotline Miami es solo un juego 8-bit, ¿verdad? O sea, reimaginó completamente ese género de juegos. Y la verdad yo sí no soy muy de esos juegos, pero ese sí le di la vuelta y traté de sacar el trofeo platino, que me fue mal. O sea, es que es bien difícil sacarlo y ya no lo logré hacer. Pero sí hay diferentes mecánicas que le agregan donde uno teleporta y tenés que ir como que teleportando entre dos diferentes secciones para poder pasar una pantalla. Entonces, es un juego bastante, bastante corto, bastante difícil. O sea, sí lo va a challenge a uno. Y el Velocity 2X fue el que salió para PlayStation 4. Yo creo que estos de esos juegos que lo sacaron gratis en PlayStation, iba a decir PlayStation with Gold, en PlayStation Plus. Así que por ahí lo deben tener si tienen Vita o PlayStation 3 antes. Si están como yo con todavía el PlayStation 3 jugando ahí los últimos juegos antes de comprar la nueva consola, pues tal vez pueden jugar ese juego, Velocity.
Muy bien, entonces ya vamos una serie y un videojuego. Yo voy a cerrar con una película. Hablando de Girl Power, pues esta película fue dirigida por alguien anti-Girl Power. La verdad, hay que aprender a separar al artista de la obra, digo yo, ¿verdad?
Ya vas, vos.
En estos tiempos.
Yo solo quiero decir algo. No sé si vieron lo de Harry Potter, lo de J.K. Rowling.
Sí.
Vi varias historias que decía, hay que separar al artista del arte.
Muy bien, buena,
entonces,
buena conclusión.
Me da risa porque es lo que siempre ha dicho la gente, de que alguien dice eso cuando es algo que le gusta, pero cuando es algo que no le gusta, sí, es como que ni mierda, que eso es una basura.
Cancelémoslo.
Entonces solo quería hacer ese punto.
Bueno, el problema es de que este tipo fue cancelado antes del movimiento Me Too, entonces todavía no tiene tanto rechazo, pero es una película de Roman Polanski. Del 2019, todavía, pero por las cuestiones de que él no puede estar en Estados Unidos, ¿verdad? Y creo que el estreno no costó que se distribuyera mundialmente. Es una película de producción francesa, la película es bastante, es histórica, ¿verdad? Se llama J'accuse, no sé, mi pronunciación francesa es nula, así que yo acuso es la traducción, ¿verdad? El espía y el acusado. Está basada en una historia de la vida real sobre discriminación, por cierto, ¿verdad? Porque no pueden rechazar una historia sobre la discriminación judía, que tal vez no tiene la popularidad ahorita, pero sí, es un caso de la vida real que ocurre, pues, Es una historia tipo Snowden, pero en el siglo XIX. Y me pareció muy buena el estilo de la dirección, las actuaciones, todas son excelentes. Incluso tiene una escena de esgrima que me pareció, pues, bastante. Tenía rato de no ver una escena realista de esgrima, bien filmada, bien hecha. Y sí, definitivamente lo recomiendo. Es una historia basada en la vida real del caso de este señor Dreyfus, o Dreyfus, no sé cómo se llamará. De cómo fue discriminado por ser encarcelado y discriminado por ser judío cuando era inocente. Mírenla, vale la pena. Está inspirada en una novela, no me recuerda el nombre del autor, pero sí, es una excelente película de un director que ya tiene casi que 90 años, pues. Entonces, 87 años creo que tiene Roman Polanski. La verdad es que muy buena, pero sí, obviamente, pues. ¿Para qué discutir la vida de Roman Polanski aquí? Pues googleenlo. para que sepan por qué hay que separar el arte de del artista. Pero sí, buena película. Y esa es mi recomendación de la semana. Muy bien, entonces con eso terminamos nuestro episodio. Siempre les recuerdo que nos pueden encontrar en todas las redes sociales como Tiempo Desperdiciado, en Facebook como en Instagram y en Twitter como T Desperdiciado. En todas las plataformas de audio como iTunes, Spotify, Stitcher, SoundCloud, en todas nos encuentran como Tiempo Desperdiciado. Y hasta ahí, pues, hasta la próxima.
Órale. Adiós. Órale.